es la más elogiada, la más leída de los últimos años, y sus novelas han sido elogiadas por nuestros lecturones, quienes nos pidieron que hoy estuviera en No hay tamaño para la radio. Gabriela Cabezón Cámara, muy buenas noches.
Bueno, hola María Belén, gracias por tantos elogios y buenas noches a todos los lecturones.
Estamos, te digo, antes de establecer contacto, estábamos contándole a la audiencia lo importante que es para nosotros poder tener esta conversación con vos, porque realmente nos has proporcionado con las aventuras de la China Iron un modo distinto también de pensar en lo que se encuentra en la literatura del pasado, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer para también buscar una nueva perspectiva sobre lo que estuvo invisibilizado y en este tema puntual, el rol de las mujeres en la gauchesca, ¿no?
Bueno, sí, algo de eso estuve trabajando cuando hice la China Iron. Me gusta pensar, estoy convencida de esto, de que la literatura es como un sistema, como si yo te dijera un montón de estrellas, como una galaxia en la que se dibujan constelaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, no pensar en un canon, no pensar en una pirámide, sino pensar en eso. Hay un sistema enormísimo de texto al que afortunadamente ahora tenemos más acceso que antes, y eso es algo bueno de la tecnología, tiene cosas buenas, cosas malas, esta es una cosa buena, y en ese inmenso, inmenso, inmenso universo podemos ir trazando nuestras lecturas, por afinidades, por asociaciones, por lo que sea que vaya sucediendo, por el derrotero de lecturas que hacemos. Y en ese sentido, a mí uno de esos derroteros me llevó a la gauchesca. Y me pareció muy divertido, muy encantador pensarla desde el punto de vista de una chica. Una chica chica. Y también me gustó pensarla un poco como un reverso. Si la gauchesca, toda la historia de la gauchesca, narra la consolidación de la nación argentina, el sacrificio de una clase social, los gauchos, en pos de esa consolidación, en pos de la consolidación del latifundio y del agroextractivismo, que es lo mismo que nos está matando hoy, ¿no? Sí. Hoy ya no tanto por la conquista, aunque sí también en el Gran Chaco, por ejemplo, pero mucho por el glifosato. Entonces me gustó pensar el reverso de eso, pensar qué podría haber sido el país si no se hubiera decidido o más bien impuesto ese modelo económico, si no hubiera sido tan patriarcal, si no hubiera sido tan racista y genocida, y pensar entonces un reverso feliz de la gauchesca, un reverso bello, libre y amoroso.
Nosotros creo que lo que más le impactó, te voy a presentar a mis compañeros, Clara Granero, Guillermina Ambord, Victoria Costamaña y Simón Musachodi están hoy aquí para hacer las preguntas y continuar con la entrevista, pero creo que lo que más le impactó a mi grupo es que la protagonista era una niña y ellos tienen entre 8 y 17 años y...
¡Ay, son muy chiquitos!
Sí, son todos chiquitos, menos yo, aunque soy la neni eterna, pero... Pero sí, son chicos y me pareció súper importante que pudieran compartir esta lectura para debatir, ¿no? Y creo que la China les cambió un montón su percepción de lo que se podía buscar en aquel momento, pensar en las relaciones que tuvo con esa pareja que no eligió, el deseo de ser madre, tanto que hoy se debate y que obviamente tiene que ver con una mirada nueva que se le propone a los lectores y a las lectoras en esta sociedad, pero me parecía importante también interpelarlos a ellos en este sentido, porque como vos bien decís, la gauchesca era una denuncia de algo que se estaba gestando en este país, de algo que ocurría, pero siempre invisibilizando a determinados sectores que también padecieron y fuertemente un montón de reglas sociales de la época. Pero me corro, Gabriela, para que ellos puedan charlar con vos, porque están muy ansiosos.
Bueno, encantadísima yo de charlar con las chicas.
Bueno, la primera pregunta es, si te tuvieras que describir en pocas palabras, ¿cómo te describirías?
Ah, es una pregunta muy difícil esa. Mira, ahora estoy en una casita que tengo que está hecha con un contenedor, ¿viste esos que llevan los camiones?
Sí.
¿De lata? Bueno, en mi casita con todos mis perros, viendo las luciérnagas y con ganas de ponerme a leer y a escribir un poco. Y tal vez soy esa persona a la que le gustan esas cosas.
Hola, yo soy Vicky. Te quería preguntar, ¿qué es la literatura para vos?
La literatura para mí es el único modo y el modo más feliz que yo tengo de estar en el mundo. Y para mí es algo que me hace más fuerte, más libre. Y eso, que me ayuda a construirme un lugar. El mundo a veces es un poco áspero y un poco hostil. Bueno, y así yo armándome mis historias y leyendo las de los otros me siento mucho mejor.
Hola, yo soy Clara y te preguntar, ¿qué es el periodismo para vos?
Para mí fue un modo de vida, un trabajo. Y ahora el periodismo, yo ya no lo estoy ejerciendo, o casi no lo ejerzo, de vez en cuando hago algo, pero poquito, y está muy en crisis, muy en crisis. Está muy problemático, los sueldos son muy bajos, y bueno, los medios están siendo afectados en todo el mundo, ¿no?
Teniendo en cuenta la pregunta que te hace Clara, ¿cómo ves en este momento la situación y el trato que se le está dando a temas como la realidad chilena y el golpe de Estado en Bolivia?
Bueno, vergonzoso. O sea, que al golpe de Estado de Bolivia no se lo llame golpe de Estado, es una vergüenza, porque es un golpe de Estado. A vos te puede gustar que sea un golpe de Estado, a vos no, quiero decir a alguien en general.
Sí, sí, sí.
Puede ser que le guste, pero no puede negar lo que es. Es un golpe de Estado. Y lo de Chile, bien, es vergonzoso.
Buenas noches, yo soy Guille y te quería preguntar qué género o qué géneros literarios te gusta leer.
Mira, la verdad es que me gustan todos. No miro por género. No se me ocurre ningún género que no me guste.
Bueno, yo te iba a preguntar que por qué escribiste sobre La China del Martín Fierro.
Mira, yo había estado leyendo mucho literatura gauchesca y en un momento me di cuenta de que ahí no había ninguna mujer que hablara. Y entonces pensé, bueno, qué divertido contar este mismo mundo pero y contar cómo lo ve, cómo lo piensa. Pero como quise que la chica fuera muy feliz y la pasara muy bien, le di una vida muy diferente de la que tuvo el pobre Martín Fierro, que fue un horror.
Yo quería preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a escribir literatura de grande?
La verdad es que no empecé de grande, empecé de chica. Entonces no sabría decirte cómo empecé. Era muy chiquita, iba me gustaba que me cuenten cuentos, después me gustaba leer los cuentos, y después viste que en el colegio te piden que escribas, cuando yo era chica se llamaban redacciones o composiciones, y me encantaba escribirlas, y me gustaba muchísimo leer, muchísimo, y mi vida se desarrolló alrededor de eso, de una manera u otra, siempre. Entonces ya ni me acuerdo cómo empecé.
Con respecto a la literatura, ¿qué pensás, cómo está el mundo de las relaciones de los escritores y las escritoras actualmente? ¿Cómo lo vivís? Porque en algún momento de la entrevista planteaste que no te interesa el canon, que te gusta que sea diverso. ¿Cuál es tu mirada sobre la actual relación de la literatura y los autores?
Mira, me parece que estamos en un momento en la Argentina, y creo, me atrevería a decir que en toda Latinoamérica, de muchísima producción, de una producción de muy buena calidad. También me parece que estamos en un momento en el que afortunadamente a las escritoras no se nos discrimina, o se nos discrimina mucho menos que antes por la cuestión de ser mujer o ser trans o ser diverse, del modo que lo seas, y que eso es hermoso y que hace mucho más rica y más fuerte la literatura.
Una pregunta más sobre La China Iron que te queríamos hacer era si te gustaría que llegue al cine, porque es un cuento que...
Se está filmando, se está haciendo en cine.
¿Y quién la está dirigiendo, Gabriela?
La dirige Alejandro Fadel, de La Unión de los Ríos, es la productora, y están trabajando en el guión ahora.
Impresionante. ¿Cuándo te parece que se va a estrenar?
Habría que preguntarle a ellos, pero tarda mucho, ¿viste, el cine?
Capaz que...
Así que no sé.
Bueno, pero...
Dos, tres años, tal vez. No sé.
Bueno, pero indagaremos en eso entonces.
¿Y ahora estás escribiendo algo?
Sí, ahora estoy escribiendo una novela que sucede en el siglo XVII, que es la historia de una persona que viaja entre el País Vasco y Tucumán, por toda Latinoamérica, y por España también.
Bueno, yo te quería preguntar, ¿en qué lugar escribís o en qué espacio escribís?
En este lugar en el que estoy ahora, en esta casita de lata, con las luciérnagas y todos mis perros, los pajaritos y los grillos.
¿Qué buscas al tratar sobre diversidad en tus libros?
No busco nada. La diversidad para mí es la vida misma. Sencillamente cuento lo que me gusta, lo que me interesa, pero no es que busco algo en especial. Es como si le preguntaras a un escritor que no trata la diversidad, sino que trata las formas más tradicionales de vida, como el matrimonio heterosexual, que busca cuando cuenta eso. Y no busca nada, está contando lo que le gusta o lo que le interesa o lo que no le gusta, pero va por ahí la cosa.
Gabriela, realmente estamos muy contentos por todo lo que nos contás. Notamos que tenés, digamos, un momento de solitario, digamos, con tus animales y que tienen una fuerte presencia en tu vida, porque incluso en otras entrevistas te vemos siempre con los perros. Sí. Y bueno, y no sé, es como que te sentimos muy cercana desde tus búsquedas sociales, desde la afinidad con los perros, desde la literatura, y realmente te queremos agradecer que hayas compartido este momento con nosotros, con los chiques, porque realmente para ellos empezar a tener cercano a sus escritores y a sus escritoras, también en estas búsquedas de cambiar la sociedad, de esta sociedad de Argentina que en muchos sectores pacatos han invisibilizado la diversidad, ¿no? Y que ahora se pueda estar en este momento también es importante, porque no está pasando como vemos en todos los países de Latinoamérica, y que los estuviste recorriendo, porque hemos seguido que has estado en diferentes países y que seguramente esto lo podés palpar también.
Sí, bueno, es todo bastante bastante más interesante de lo que parece a primera vista. Y ahora en Bolivia hay un golpe fascista, pero si no, en Bolivia también hay fascistas, en Brasil, pero en Brasil también hay mucha gente muy diversa, siempre la hubo, y acá estamos resistiendo, por suerte. Espero que en algún momento, en vez de resistir, estemos creciendo. Y respecto a los animales, bueno, me parece que hay una preocupación en un vasto sector del mundo que por la supervivencia del planeta y...
Bueno,
problemas.
Un problema técnico, nuevamente se nos cortó la comunicación. Evidentemente está en un lugar retirado de la zona urbana y la señal seguramente se le pierde un poco más, pero me quedo con esto último, ¿no? No solo apostando a vincular temas y a visibilizar temas a través de la literatura, sino también buscando y luchando por mejorar la situación del planeta. No sé cómo lo sintieron, qué les pareció.
Muy bien la entrevista. Para mí, muy bien.
¿Te gustó, Simón? Clara, ¿qué sensación te deja la charla con Gabriela?
Me quedé con muchas ganas de ver la película. Definitivamente la voy a ver, la voy a esperar todo.
Así es, Simón, nos pasa por curioso. Vicky...
Que no digo que sea malo.
No, al contrario, bueno. La curiosidad es la que mueve el mundo, ¿no?
Sí, al revés del dicho, la curiosidad mató al gato... Tendría que hacer la curiosidad revivir al gato.
Totalmente, porque usted sabe que la curiosidad es lo primero que motiva al científico a hacer ciencia.
Obvio.
Si no, no habría nada que descubrir. Vicky.
Me encantó la entrevista, los temas de los que ya habló, y como Clara me quedé con ganas de ver la película, pero la verdad, sabiendo que se trata el libro, a uno le dan ganas de verla en el cine, obviamente.
2 o 3 años, Guille, de concepto audiovisual esperando para poder analizar La China Iron.
Sí, y también me quedé con ganas de hacer otra entrevista.
Sí.
Tendríamos que lograr... Lamentablemente las entrevistas por celular suelen tener estas dificultades. La señal traiciona, ¿no? Es así, pero estuvo muy buena. Los felicito por el trabajo que hicieron. Nos vamos a una tanda publicitaria y enseguida regresamos con No Hay Tamaño para la Radio.
Dos cosas quería decir. Primero que... mira que me han hecho entrevistas, pero... del nivel de estas preguntas muy pocas veces. Y valoro eso.
No hay tamaño para la radio. La experiencia comunicacional del taller El Lecturón.